Día 11 de febrero, miércoles. Y de nuevo aquí, con nuestra cita semanal con la historia, con un montón de cosas que pasaron un día como hoy. Bienvenido a un día en mil canciones. Hoy la verdad es que nos ha quedado un programa de lo más completito, ¿eh? Tenemos peleas, debuts musicales, grabaciones de discos y ojo que tenemos hasta libros prohibidos. No nos falta ni un detalle. Yo soy Carolina Alanzor y una semana más comienza un día en mil canciones.
Un día en mil canciones.
Estamos viviendo, y espero que a tope además, el 42º día de este 2026, y ojo, que estamos a 323, fíjate, capicúa incluso. Son los días que nos quedan para terminarlo. Así que, si creemos que algo podemos cambiar, que algo no está saliendo bien, a tiempo estamos de enmendarlo, ¿eh? Pues bien, el 11 de febrero del año 1355, día de Santa Escolástica, la ciudad universitaria de Oxford, en Inglaterra, fue el escenario de uno de los disturbios más sangrientos de la Edad Media. Lo que comenzó como una simple queja por un vino servido en una taberna terminó convirtiéndose en un motín de 3 días con decenas de muertos y consecuencias duraderas para la relación entre la ciudad y también la universidad. En el siglo XIV, Oxford no era solo una ciudad universitaria, sino un lugar donde convivían, no siempre en paz, dos comunidades muy distintas. Por un lado, los estudiantes y profesores de la Universidad de Oxford, muchos de ellos bastante jóvenes, forasteros, protegidos además por privilegios reales, y por otro, los habitantes de la ciudad, artesanos, comerciantes, taberneros, que veían a los universitarios como arrogantes, conflictivos y en muchos casos impunes ante la ley. Las tensiones entre ambos grupos llevaban décadas acumulándose. Ya había habido peleas, disturbios, enfrentamientos violentos en el pasado. El motín de 1355 no fue solo un accidente aislado, sino la explosión de un conflicto latente. La chispa saltó en la taberna de Swinlestock, situada en el centro de Oxford. Dos estudiantes, según las crónicas, llamados Walter Springhouse y Roger de Chesterfield, se quejaron de que el vino que les habían servido estaba en mal estado. La discusión con el tabernero, bueno, pues subió rápidamente de tono. En un gesto que hoy parecería menor, pero que entonces era una grave provocación, uno de los estudiantes lanzó su jarra de vino a la cara del tabernero. Ese acto fue un punto de no retorno. La discusión atrajo a vecinos, estudiantes de ambos bandos. En cuestión de horas, la pelea se extendió por las calles. Se tocaron campanas para llamar a refuerzos, tanto desde la universidad como desde la ciudad, algo habitual en la época para movilizar a la población. Durante 3 días, Oxford vivió una auténtica guerra urbana. Se usaron palos, cuchillos, espadas, arcos. Casas de estudiantes fueron asaltadas e incendiadas, y algunos universitarios fueron perseguidos y asesinados, incluso cuando intentaban huir de la ciudad. Las cifras exactas varían según las fuentes, pero se estima que murieron alrededor de 63 estudiantes y unos 30 vecinos de la ciudad, una cifra que hay que decir que era bastante alta para la época. El caos fue tal que el asunto llegó a oídos del rey Eduardo III, quien decidió intervenir con contundencia. Tras investigar los hechos, la corona culpó principalmente a los habitantes de Oxford y no a la universidad. Las consecuencias fueron severas y también hay que decir que fueron humillantes para la ciudad. El alcalde y los concejales tuvieron que acudir cada año durante siglos a una ceremonia de penitencia en la que debían pagar una multa simbólica a la universidad por cada estudiante muerto. Además, la universidad recibió más privilegios legales, consolidando también su poder sobre la ciudad. Este castigo se mantuvo, con algunas variaciones, hasta el siglo XIX, lo que demuestra el impacto duradero de este motín. Este motín que ha pasado a la historia como uno de los disturbios más violentos entre la ciudad y la universidad en Europa, un ejemplo claro de cómo las tensiones sociales, económicas y culturales también pueden estallar por un hecho aparentemente trivial y una muestra del enorme poder que llegaron a tener las universidades medievales, protegidas directamente también por la monarquía. Hoy, Oxford es símbolo de excelencia académica y convivencia internacional. Sin embargo, bajo sus calles históricas se esconde el recuerdo de un pasado turbulento en el que una jarra de vino fue suficiente para desatar una tragedia colectiva. El motín de 1355 lo que hace es recordarnos que la historia no siempre avanza con grandes batallas o decisiones políticas, sino también con pequeños gestos cotidianos que en el contexto adecuado pueden cambiarlo todo. Pero a lo largo de la historia Esta no ha sido la única vez en la que una pelea se ha ido un poquito de las manos. Ha habido muchas más tragedias nacidas de conflictos mínimos. Por ejemplo, en el año 1572 se produjo la famosa noche de San Bartolomé en Francia. Aunque se recuerda como una grave matanza religiosa, el detonante inmediato fue una serie de tensiones personales y políticas tras la boda entre un príncipe protestante y una princesa católica. Un intento fallido de asesinato contra un líder hugonote generó rumores, miedo y desconfianza. En cuestión de horas, discusiones y ajustes de cuentas se transformaron en una ola de violencia que acabó con miles de muertos en París y también en otras ciudades. Lo que empezó como peleas entre facciones rivales terminó siendo uno de los episodios más sangrientos de la Europa moderna. O, por ejemplo, en Constantinopla, el motín de Nica del año 532. En el Imperio Bizantino, dos grupos de aficionados a las carreras de carros, los azules y los verdes, que se odiaban además profundamente. Bueno, pues todo comenzó con una disputa durante una competición deportiva y también la ejecución de varios seguidores. La protesta se descontroló durante días, la ciudad ardió, hubo saqueos, incendios, asesinatos. Además, el emperador Justiniano estuvo a punto de huir. El resultado fue devastador. 30.000 personas murieron cuando el ejército reprimió el motín dentro del hipódromo. Un ejemplo extremo de cómo una rivalidad deportiva, oye, pues también se puede convertir en tragedia nacional. Otro buen ejemplo, la masacre de Boston del año 1770. Todo empezó con una discusión callejera entre colonos, soldados británicos en Boston. Hubo insultos, empujones, lanzamiento de objetos. La tensión creció y en medio del caos los soldados dispararon. 5 civiles murieron en esa ocasión. El incidente fue utilizado como propaganda contra el dominio británico y también se convirtió en uno de los antecedentes directos de la Revolución Americana. También se trata de una pelea aparentemente menor que cambió el rumbo de un país. Luego, por ejemplo, en el año 1804, en Estados Unidos, tuvo lugar el duelo entre Alexander Hamilton y Aaron Burr, dos rivales políticos que durante años se intercambiaron insultos, rumores y acusaciones públicas. Bueno, pues nada parecía grave hasta que de pronto Burr, muy ofendido por un comentario, retó a Hamilton a un duelo. El enfrentamiento duró, nada, unos segundos. Hamilton cayó herido de muerte. Una pelea de orgullo que acabó con la vida de uno de los padres fundadores de Estados Unidos y que marcó para siempre la carrera de Burr. No podemos olvidarnos también del asesinato que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Tuvo lugar en Sarajevo en el año 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que se produjo tras una cadena de errores que fueron prácticamente absurdos. Falló un primer atentado, el coche tomó una calle equivocada, el archiduque se detuvo frente a un joven conspirador. Una discusión improvisada, un par de disparos, acabaron provocando una guerra que causó, bueno, pues ya lo saben, millones de muertos. Está claro que el motín de Santa Escolástica no fue una excepción, sino uno de los ejemplos mejor documentados. La historia demuestra, como siempre, una y otra vez, que las grandes tragedias no siempre nacen de grandes decisiones, sino de peleas mal resueltas, orgullo herido, violencia normalizada. Y bueno, ¿qué pasaría si todo esto nos lo lleváramos al terreno musical? Porque no son pocos los grupos musicales que han tenido que lidiar con conflictos entre sus miembros. En algunos casos, bueno, pues han sabido hacerles frente y en otros han sabido salir más fuertes. Pero claro, otras veces ha sido una pelea o varias peleas el detonante del final de un grupo. Por aquí te tengo yo algunos ejemplos, a ver qué te parece. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year. Pink Floyd, una de las bandas más influyentes de la historia del rock, pionera del rock progresivo, responsable de éxitos clave como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here o The Wall. El gran conflicto se produjo entre Roger Waters y David Gilmour. Waters fue asumiendo cada vez más control creativo, empezó a tratar al resto de compañeros como músicos secundarios. Las discusiones eran constantes en el estudio, en las giras, en las decisiones artísticas, por lo que Waters llegó a expulsar de facto al teclista Richard Wright durante la grabación de The Wall. Las causas, bueno, pues desde lucha por liderazgo, control absoluto de Waters sobre letras y concepto, falta de comunicación, agotamiento tras muchos años de éxito masivo. En 1985, Waters abandonó la banda creyendo que Pink Floyd no podía continuar sin él. Gilmour y Mason siguieron usando su nombre, lo que derivó en una batalla legal bastante amarga. ¿Después de este final hubo reunión? Pues sí, en el Live Aid del año 2005. 4 miembros clásicos, además fue histórico, breve y emocional, no hubo gira posterior. Hay que decir que Waters y Gilmour a día de hoy siguen todavía distanciados. Banda clave del pop español de finales de los años 90, enorme éxito comercial y canciones muy populares. La oreja de Van Gogh. En este caso no hubo peleas públicas ni escándalos, pero sí que hubo tensiones internas prolongadas, especialmente entre Amaya Montero y el resto del grupo. Se barajan varias causas, desde diferencias creativas, cansancio tras muchos años juntos, la sensación de falta de apoyo interno y la necesidad de Amaya de iniciar una carrera en solitario. En 2007, Amaya dejó el grupo. La oreja de Van Gogh continuó con Leire Martínez como vocalista. ¿Hubo reunión? Bueno, pues aquí podemos decir que no solo ha habido reunión, sino que incluso ha habido en todo este tiempo expulsión de Leire Martínez y ahora una nueva gira anunciada, nuevo disco además, del que ya vamos conociendo pues algunas cositas. Fugees fue un trío de hip hop formado por Lauryn Hill, Wyclef Jean y Pras, responsables del influyente álbum The Score del año 1996. Tras el éxito, las relaciones se deterioraron rápidamente, sobre todo entre Lauryn Hill y Wyclef Jean, que habían tenido una relación sentimental bastante complicada. Se habla, de lucha de egos, tras bastantes éxitos, aunque también de conflictos personales, diferencias creativas, problemas de comunicación. El grupo se separó poco después de alcanzar la cima. Lauryn Hill inició una carrera en solitario bastante exitosa, pero muy breve. Ha habido varios intentos fallidos de reunión. En el año 2021 incluso anunciaron una gira, pero esta fue bastante irregular y se canceló en parte. Tanto es así que las tensiones internas nunca desaparecieron del todo. En sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe de leyenda. Bueno, pues Héroes del Silencio, una de las bandas de rock más importantes de español, con proyección internacional y un sonido también muy personal. En este caso, las tensiones se dieron principalmente entre Bunbury y el resto del grupo, especialmente por la presión creativa y el ritmo de trabajo. Estamos hablando de personalidades también fuertes, de diferencias creativas que les llevaron, al grupo a su ruptura. Fue en el año 1996, cuando anunciaron la separación. No hubo una gran pelea final, eso sí, pero sí que hubo una ruptura por saturación emocional, podríamos decir. En este caso, sí que ha habido reuniones. En el año 2007, una gira bastante exitosa. Por cierto, a quienes sueñan con la vuelta de Héroes, Bunbury ha dejado claro que no hay una vuelta estable del grupo. Lo sentimos muchísimo. Fleetwood Mac, una de las bandas más exitosas del rock anglosajón, famosa tanto por su música como por su caos interno. Durante la grabación de Rumours, dos parejas del grupo se estaban separando, además al mismo tiempo, por lo que, lógicamente, discusiones constantes, reproches, canciones escritas con mensajes directos entre ellos. En este caso hablamos de relaciones sentimentales cruzadas, drogas, egos, convivencia extrema entre todos los componentes del grupo. El grupo se separó, reunió varias veces, no hubo un final limpio, sino rupturas y regresos constantes. En este caso, sí que hubo varias giras posteriores, aunque también hubo conflictos persistentes. La muerte de Christine McVie en el año 2022, lo que hizo fue cerrar definitivamente cualquier posibilidad de unirse. Y para terminar, la banda que casi se destruye, pero decidió mirarse en el espejo. Metallica, uno de los grupos metal más grandes de todos los tiempos. A comienzos de siglo, en el año 2000, las tensiones eran extremas. James Hetfield ingresó en rehabilitación. Lars Ulrich y él apenas se hablaban. Y el bajista, Jason Newsted, abandonó la banda. Todo quedó documentado en una película llamada Some Kind of Master. Y aquí podemos estar hablando de falta de comunicación, de conflictos, de liderazgo, presión también por el éxito de tantos años y, cómo no, alcoholismo, adicciones varias. En este caso el grupo no se separó, pero estuvieron muy cerquita de hacerlo, ¿eh? Por suerte Metallica sobrevivió tras terapia de grupo, también la incorporación de Robert Trujillo, así como un cambio también en la dinámica interna del grupo. Está claro que la música que escuchamos muchas veces nace del conflicto, pero que no todos los grupos logran convivir con él.
trust in who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say. I see and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know.
Un día en mil canciones.
Pues el 11 de febrero del año 1963 comenzaba a grabarse un disco que cambiaría la historia de la música para siempre. Y es que en la historia de la música popular existen álbumes que no solo documentan un momento, lo definen. Es el caso de este álbum, Please Please Me, el primer LP de los Beatles. Es uno de ellos. Más que un disco debut, fue un testimonio de una banda que, tras años de tocar en directo y pulir su repertorio, entró en un estudio para registrar su energía sin filtros. Lo hizo en una sesión maratónica pues de 13 horas en Abbey Road, y el resultado no solo cambió la carrera del grupo, sino también la manera de entender el pop británico. A finales del año 1962, los Beatles ya eran un fenómeno en el circuito de clubs del norte de Inglaterra. Habían tocado durante meses en Hamburgo y Liverpool y su reputación como banda en directo era imbatible. Sin embargo, en estudio todavía eran novatos. El lanzamiento de su primer single, Love Me Do, había sido un éxito moderado y Please Please Me como sencillo comenzaba a sonar con fuerza. En este contexto, Emi decidió que era el momento de lanzar un álbum. La idea no era solo aprovechar el tirón comercial, sino capturar el sonido del grupo tal como sonaba a los escenarios. George Martin, el productor, tenía claro que los Beatles no debían perder su esencia en directo por una producción demasiado pulida. La decisión fue estratégica. En el Reino Unido, los LPs todavía no dominaban el mercado como lo harían años después. Pero para Emi, el álbum podía convertirse en un producto potente si se vendía como un reflejo de la experiencia de sus conciertos. Antes de entrar a Abbey Road, los Beatles ya contaban con un repertorio amplio. La mayor parte de las canciones del disco no fueron escritas específicamente para este álbum. Eran piezas que el grupo había estado tocando durante meses en diferentes clubs y en diferentes giras. Pues bien, este disco incluía 14 temas, 8 composiciones propias, firmadas por Lennon-McCartney, y 6 versiones de canciones que habían influido en la banda, incluyendo temas de Chuck Berry o Little Richard. Este equilibrio entre canciones originales y versiones era común en los álbumes de debut de la época, pero en el caso de los Beatles tenía un valor especial. Demostraba su capacidad para escribir, pero también su respeto por el rock and roll que los había formado. La escritura de Lennon y McCartney había madurado rápidamente en aquel periodo. Canciones como I Saw Her Standing There o Misery mostraban un dominio de estructuras pop y letras directas, mientras que temas como There's a Place comenzaban a mostrar un interés por explorar introspecciones más profundas. La sesión clave tuvo lugar un día como hoy, 11 de febrero de 1963, en los estudios EMI de Abbey Road. La banda entró a las 10 de la mañana con un objetivo claro: grabar el álbum en un solo día. La sesión duró 13 horas y la idea de George Martin era sencilla: capturar al grupo como sonaba en directo sin demasiadas capas ni arreglos. La estrategia fue clara: grabaciones rápidas, pocas tomas, toma casi en vivo, con todos tocando al mismo tiempo, mínimo uso del overdose, capas adicionales y priorización de energía sobre perfección técnica. El resultado fue un álbum con un sonido crudo, directo y muy visceral. No había nada de artificios. Lo que se escuchaba era una banda tocando con el pulso acelerado como si estuviera en un club y no en un estudio. Esta sesión está llena de detalles que han quedado en la memoria histórica. Por ejemplo, un álbum grabado en una sola jornada, cosa nada habitual porque lo normal era grabar en varios días, en varias semanas. Además, el grupo estaba exhausto, ya que tras varias semanas de giras y presentaciones, los Beatles llegaron cansados. Aún así, la intensidad del trabajo no bajó. Eso se escucha en el disco, hay una urgencia constante, como si cada canción fuera el último esfuerzo antes de caer. Una de las anécdotas más famosas del disco es la grabación de Twist and Shout de John Lennon, con la voz ya desgastada por el esfuerzo del día. Y bueno, John Lennon lo que hizo fue una sola toma completa de la canción. Según la leyenda, no podía repetirla porque su voz estaba al límite. Esa toma única es la que quedó en el disco y se convirtió en una de las interpretaciones vocales más icónicas de la historia del rock. George Martin tuvo un papel crucial, no solo como productor, sino también como director de una sesión que era casi experimental. Su decisión de grabar rápido, sin buscar la perfección, fue clave. En otras bandas el resultado podría haber sido caótico, pero en los Beatles se convirtió en un sello de autenticidad. Cabe destacar también que Abbey Road era entonces un estudio moderno, pero todavía limitado en comparación con los estándares posteriores. La grabación se hizo con tecnología analógica, pocos canales y sin la posibilidad de editar con precisión, como puede hacerse hoy, por ejemplo. Por eso la cohesión del grupo y su experiencia en directo fueron fundamentales. El disco Please Please Me se publicó el 22 de marzo de 1963 en el Reino Unido. La idea de Emmy era simple: aprovechar el éxito del single homónimo y capitalizar la creciente fama del grupo. El disco se vendió muy bien desde el inicio, en un mercado dominado por singles y artistas, álbumes de artistas solistas, pues este disco de un joven grupo con una imagen fresca resultó sorprendentemente atractivo. El público juvenil, especialmente, vio en los Beatles una banda que representaba a una nueva generación. La crítica musical de la época reaccionó con sorpresa. Algunos periodistas no entendieron del todo el fenómeno, otros en cambio vieron en el disco un cambio de paradigma. La mayoría de las reseñas coincidían en algo. Please Please Me no era un disco perfecto, pero sí era un disco honesto, lleno de energía y con un potencial enorme. La banda se convirtió en objeto de una atención mediática sin precedentes. Las apariciones en televisión y radio se multiplicaron y la prensa comenzó a hablar de un fenómeno llamado Beatlemanía. Hoy, Please Please Me se escucha como un documento histórico y al mismo tiempo como un disco sorprendentemente vigente. No por su producción, que puede sonar antigua, sino por su energía, su honestidad y su claridad de identidad. En las reediciones, recopilatorios y ediciones remasterizadas, Please Please Me ha ganado aún más prestigio. Se ha convertido en una referencia obligada para entender no solo a los Beatles, sino también la música popular del siglo XX. Hay que ver y pensar que todo comenzó con este famoso Love Me Do que estaba incluido en el disco.
Canciones.
El 11 de febrero del año 1978, China levantaba una prohibición contra las obras de Aristóteles, William Shakespeare y Charles Dickens. En el año 1966, Mao Zedong, entonces líder del Partido Comunista Chino, lanzó la Revolución Cultural, que duró de 1966 hasta 1976. Un movimiento político y social de enorme alcance que buscaba consolidar su ideología eliminando lo que se consideraba burguesismo, elementos feudalistas y pensamiento reaccionario. Dentro de esa lógica, la cultura y la literatura fueron convertidas en campos de batalla ideológicos. La política oficial era que el arte debía servir a los intereses de obreros, campesinos y soldados y alinearse con la doctrina comunista, no con ideas percibidas como occidentales, burguesas o decadentes. En la práctica, bueno, pues esto se tradujo en una censura intensa de prácticamente toda obra cultural que no tuviera un contenido revolucionario o que no pudiera reinterpretarse para ajustarse al dogma dominante. Literatura, teatro, música, filosofía, que no encajaban en este molde, fueron retirados de librerías, bibliotecas o directamente fueron prohibidos. Autores clásicos occidentales como William Shakespeare fueron directamente atacados y sus obras retiradas de la enseñanza y de la edición porque se consideraban cultura extranjera que podía corromper las mentes de los ciudadanos. La etiqueta de occidental se aplicaba a muchos pensadores y escritores, incluso si sus ideas podían reinterpretarse. Aristóteles, fundamental en la filosofía occidental, y Charles Dickens, símbolo de la novela social inglesa del siglo XIX, bueno, pues no escaparon a ese rechazo ideológico durante gran parte del periodo. Este proceso de censura no se basó en leyes precisas y publicadas como un sistema legal de prohibiciones de autores, sino en decretos políticos y campañas impulsadas por el Partido Comunista. Las obras no pasaban el filtro ideológico, eran retiradas de circulación y en muchos casos quemadas o destruidas como parte de campañas contra las llamadas cuatro viejas. Viejas costumbres, ideas, cultura y hábitos. El fin de la revolución cultural, tras la muerte de Mao Zedong en 1976, marcó también un punto de inflexión. El nuevo liderazgo, encabezado por figuras como Deng Xiaoping, impulsó una política de reforma y apertura que incluía tolerancia cultural y apertura a influencias extranjeras. Dentro de ese marco, el gobierno chino decidió levantar la censura sobre obras clásicas occidentales que habían sido vetadas durante la década anterior. La fecha más citada para ese levantamiento fue el 11 de febrero de 1978, cuando autoridades chinas eliminaron formalmente la prohibición de obras de Aristóteles, William Shakespeare y Charles Dickens, entre otros textos destacados que hasta entonces se consideraban inadecuados por carecer de contenido revolucionario. Este levantamiento no fue solo un gesto simbólico de apertura cultural interna, sino también un mensaje hacia el exterior de que China estaba dispuesta a participar en diálogos culturales más amplios y también a integrar aspectos de la tradición literaria mundial tras años de aislamiento político y cultural. Aunque oficialmente prohibidas, no fue imposible que algunos textos circularan de manera clandestina. Algunas obras viajaban en manuscritos copiados a mano o ediciones escondidas que lectores curiosos o intelectuales compartían sin publicidad. Copias importadas ocasionalmente entraban a través de contactos internacionales o retornos de estudiantes desde el extranjero, aunque su posesión podía implicar riesgos. Historias literarias como Balzac y La joven costurera china, una novela ambientada en el mismo periodo, documentan cómo la literatura fuera del canon oficial era leída a escondidas por jóvenes y disidentes como forma de resistencia cultural. No existieron estadísticas publicadas sobre cuántas personas compartían estas obras de forma subrepticia, pero relatos de la época y trabajos literarios posteriores sugieren que sí hubo circuitos de lectura informal a pesar del clima de vigilancia y represión. Cuando se levantó esta prohibición, el 11 de febrero de 1978, las reacciones entre los ciudadanos, especialmente entre intelectuales, estudiantes y profesionales de la cultura, fue de sorpresa y también, como no, de alivio. Para muchos fue un signo claro de que la era de represión ideológica extrema había terminado y que la vida cultural en China podía abrirse nuevamente a tradiciones globales. Escritores y traductores empezaron a trabajar en nuevas traducciones y publicaciones de estos autores clásicos, lo que en años posteriores posibilitó una difusión mucho mayor de Shakespeare, de Dickens, de Platón o de Aristóteles. Fuera de los circuitos culturales, muchos ciudadanos vieron la medida como parte de una normalización social mucho más amplia después de años de incertidumbre y violencia política. Durante la Revolución Cultural no existían procesos judiciales claros para temas como lectura de libros prohibidos. Sin embargo, poseer, distribuir o incluso discutir textos no aprobados podía conducir a acusaciones de contrarrevolución, desviación ideológica o conducta antiburguesa, con consecuencias que iban desde la humillación pública hasta detenciones arbitrarias. Los castigos, bueno, pues eran susceptibles de decisiones locales y de grupos como la Guardia Roja, que actuaba con gran autonomía y a veces con violencia, especialmente en los primeros años de la Revolución. El sistema no diferenciaba entre infracción grave y crimen grave, infracción leve y crimen grave. El castigo dependía a menudo de cómo una acusación fuera interpretada por autoridades o comités de campañas locales. La eliminación de esta prohibición no fue solo un acto simbólico, sino un hito en la liberalización cultural post-Mao. Representó el fin oficial de la censura más dogmática de la Revolución Cultural y el comienzo de un nuevo enfoque que permitía a China, de manera muy controlada pero real, reconectarse con corrientes culturales globales y revisar críticamente su propio pasado. Y al igual que muchos libros y autores han estado prohibidos ya no solo en China, sino en muchos países a lo largo de la historia, la música, lógicamente, no ha estado exenta de prohibiciones. Aquí te tengo un listado de ellas. Era el año 1977 cuando Sex Pistols publicaban este God Save the Queen. La canción se publicó el 7 de mayo de ese mismo año. Realmente se trató de un veto por parte de la BBC británica y por varias emisoras de radio debido a, bueno, a su letra contestataria y crítica explícita hacia la monarquía y el sistema político británico. Además, el título mismo juega con el nombre del himno nacional y la letra incluye frases como «Dios salve a la reina, ella no es un ser humano», lo que se interpretó como un ataque directo al establishment y a la reina Isabel II durante su jubileo de plata. Con el paso del tiempo, la BBC puso fin a este veto, por lo que el paso del tiempo y la normalización cultural hicieron que se pudiera programar en radios de nuevo. Hoy se considera una pieza clave del punk. En la década de los 2000 y 2010, el tema fue reeditado y tocado públicamente sin restricciones oficiales, incluso durante celebraciones del jubileo de la reina.
En la planta 14, en el pozo minero, de la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero.
Esta planta 14 de Víctor Manuel fue censurada durante el tardofranquismo en España por su letra, que hablaba de condiciones de vida de los trabajadores, en este caso trabajadores mineros. Víctor Manuel tuvo que reescribir varias letras y enfrentó vetos en medios como Televisión Española y Radio Nacional de España, incluso siendo descartado para representar a España en Eurovisión por este tipo de conflictos. La canción fue finalmente publicada y difundida de forma más amplia tras la muerte de Franco y la apertura democrática en España, cuando las barreras de censura musical se relajaron. Además, la canción ha sido reeditada con retrospectivas y grabaciones en directo muchos años después de la censura. La canción se convirtió con el tiempo en un símbolo de la música de protesta española y es recordada por la sensibilidad social de su letra. Este Lua Luai de Kingsman fue objeto de polémica y censura en Estados Unidos porque la letra resultaba ininteligible y se rumoreaba que contenía obscenidades. Esto llevó al FBI, incluso al FBI, a investigar la canción durante más de 2 años para determinar si violaba normas de indecencia, aunque finalmente concluyó que era incomprensible y no contenía obscenidades definibles. No hubo una prohibición formal legal nacional, pero muchas emisoras retiraron voluntariamente el tema de sus emisiones. Cuando el FBI cerró la investigación sin cargos, la presión para vetar la canción disminuyó y esta continuó circulando con normalidad entre el público. Más allá de la curiosidad y el rumor, la canción fue muy popular entre el público juvenil y se mantuvo como un clásico del rock. El escándalo lo que hizo fue, bueno, pues reforzar la fama de este tema.
Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me, give me todo el poder. So I can come around.
La canción Give Me the Power de la banda mexicana Molotov fue considerada polémica porque critica abiertamente al sistema político mexicano y a la corrupción del Partido Revolucionario Institucional. Debido al lenguaje directo y confrontativo, varias estaciones de radio y canales limitaron o vetaron su emisión al considerarla demasiado crítica para la época. La censura no fue institucionalizada formalmente, sino que se expresó a través del boicot en algunas emisoras y también la renuncia de cadenas comerciales a programarla. Con el paso del tiempo y el cambio de contextos políticos, la canción se convirtió en un himno de protesta y su circulación pública al final fue normalizada. Pues la tierna y dulce Sandy de Grease, Olivia Newton-John, también se enfrentó a la censura en su carrera musical. La canción Physical fue vetada en algunas emisoras de radio y canales de televisión en 1981, debido a su letra cargada de insinuaciones sexuales que muchos consideraron excesivamente explícitas para la época. También se vetó parte del vídeo musical por escenas consideradas sugestivas para el público conservador de entonces. En este caso no hubo una prohibición formal vigente durante años, más bien fue un veto selectivo en algunas estaciones de radio y con el tiempo la canción pasó a formar parte de la cultura popular sin restricciones. Y para terminar, una canción que a diferencia de las que hemos escuchado anteriormente, no hay una evidencia de una prohibición oficial amplia de esta canción en España, pero sí en otros países. ¿A quién le importa? De Alaska y Dinarama no fue vetada en España, pero sí en muchas emisoras de radio en países sudamericanos. ¿Por qué? Bueno, pues debido a que su temática de afirmación personal y percepción como himno del colectivo LGTBI. Y aquí, como no vetamos nada, pues te la ponemos para que la disfrutes. Aquí tienes este ¿A quién le importa? De Alaska.
Soy de nadie, no.
día en mil canciones.
Y Antonio Abad Lugo Machín nació el 11 de febrero de 1903 en Sagua la Grande, provincia de Las Villas, en Cuba, en el seno de una familia humilde de origen afrodescendiente. Hijo de un gallego emigrado y también de una cubana, Antonio Machín creció en un entorno marcado por la música popular, también marcada por el mestizaje cultural y las limitaciones económicas, factores que moldearían tanto su sensibilidad artística como su trayectoria vital. Desde muy joven mostró inclinación por el canto, aunque sus primeros pasos profesionales no estuvieron ligados al arte. Trabajó como zapatero y en distintos oficios manuales mientras cantaba de forma informal en reuniones y locales modestos. Carecía de formación musical académica, pero poseía una voz grave, cálida y profundamente expresiva, capaz de transmitir melancolía, ternura y romanticismo con naturalidad. En la década de 1920 comenzó a actuar de forma más regular en pequeños escenarios cubanos. Su carrera dio un giro decisivo cuando se integró en el trío Machín, especializado en boleros y canciones románticas, un género que vivía entonces su edad de oro en Cuba. El bolero se convertiría en su territorio natural y en el vehículo de su identidad artística. La situación política y social de Cuba, unida al limitado alcance internacional del mercado musical local, empujó a Machín a buscar oportunidades fuera de la isla. En 1937 emprendió un viaje que marcaría definitivamente su destino. Salió de Cuba rumbo a Europa como integrante del espectáculo Estampas Cubanas, una gira que recaló en varios países y que lo llevó finalmente a nuestro país, a España. El estallido de la Guerra Civil Española sorprendió a Machín en la península. Contra todo pronóstico, decidió permanecer en el país. Tras el conflicto, encontró en la España de la posguerra un público ávido de canciones sentimentales que ofrecieran evasión y consuelo en un contexto de privaciones y censura. Su consagración llegó en los años 40 con la grabación de temas que se convertirían en clásicos inmediatos, como Angelitos Negros, El Manisero, Dos Gardenias, Toda una Vida o Madrecita. Estas canciones, interpretadas con un estilo sobrio y una dicción clara, hicieron de Machín una figura omnipresente en la radio, los salones de baile y los hogares españoles. Antonio Machín fue además un pionero en varios sentidos. Fue uno de los primeros artistas negros en alcanzar una fama masiva y sostenida en la España del franquismo, un hecho excepcional en una sociedad poco acostumbrada a la diversidad racial en los medios de comunicación. Nunca renegó de sus raíces cubanas, pero supo integrarlas en un repertorio universal, convirtiéndose en un intérprete transatlántico que hermanó la música latinoamericana con el público europeo. En los años 70 y 80, su popularidad disminuyó frente a nuevas corrientes musicales, pero su figura fue revalorizada como referente histórico del bolero y la música popular iberoamericana. Artistas posteriores reconocieron su influencia directa o indirecta y muchas de sus grabaciones siguieron reeditándose. Antonio Machín falleció el 4 de agosto de 1977 en Madrid a los 74 años. Su muerte cerró la trayectoria de un cantante que sin estridencias ni escándalos dejó una huella profunda y duradera. Hoy Antonio Machín es recordado como una de las grandes voces del bolero, un intérprete que supo convertir la emoción íntima en patrimonio colectivo. Sus canciones siguen sonando como testimonio de una época, pero también como expresiones atemporales del amor, la pérdida y la memoria.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
Un día en mil canciones.
José Jiménez Fernández, conocido artísticamente como Joselito y apodado el Pequeño Ruiseñor, nació el 11 de febrero de hace justo 83 años en Beas de Segura, en Jaén, en el seno de una familia humilde dedicada al trabajo rural. Desde muy temprana edad demostró unas cualidades vocales extraordinarias. Su voz clara, potente, afinada, impropia de un niño tan pequeño, llamó la atención en fiestas locales y concursos amateurs. Pronto comenzó a cantar en actos públicos, acompañado por su familia, hasta que su talento llegó a oídos de representantes del mundo artístico. A comienzos de la década de los 50, Joselito fue descubierto por el productor Cesario González, quien supo ver en él el potencial para convertirse en una estrella del cine musical infantil, un género muy popular en la España franquista. Su debut cinematográfico llegó en 1956, con la película El pequeño Ruiseñor, que fue un éxito arrollador. El film no solo lanzó su carrera, sino que dio nombre a un personaje artístico cuidadosamente construido. El niño humilde, de valores tradicionales, voz prodigiosa, corazón noble, en perfecta sintonía con el imaginario social que reinaba en aquel momento. A partir de entonces, Joselito se convirtió en un fenómeno de masas. Entre finales de los años 50 y principios de los 60, protagonizó una serie de películas que consolidaron su estrellato, como La saeta del ruiseñor, El ruiseñor de las cumbres o El pequeño coronel. Estas producciones, acompañadas de bandas sonoras muy populares, lo convirtieron en uno de los artistas más rentables del cine español. Sus discos vendían por cientos de miles y sus canciones, coplas, villancicos, saetas, temas folclóricos, sonaban de forma constante en radios y hogares. Más allá del fenómeno comercial, Joselito destacó por una cualidad poco común, una voz infantil con registro y técnica de tenor, capaz de afrontar piezas de gran dificultad. Interpretó fragmentos de zarzuela y canto lírico con una solvencia que sorprendió incluso a músicos profesionales, lo que llevó a muchos a considerarlo un caso único en la historia del canto infantil. Sin embargo, esa misma excepcionalidad encerraba una fragilidad. Su carrera estaba inevitablemente condicionada al mantenimiento de su voz de niño. Con la llegada de la adolescencia, el cambio natural de voz puso fin al modelo artístico que le había hecho famoso. A diferencia de otros artistas infantiles, Joselito no logró una transición exitosa a la edad adulta. La industria que lo había encumbrado perdió interés y el joven cantante quedó desorientado en un mundo que ya no sabía cómo integrarlo. Durante años intentó relanzar su carrera musical y artística sin éxito. A esta situación se sumaron problemas personales, económicos y legales que lo llevaron a atravesar etapas de gran dificultad, incluida su estancia en prisión en la década de los 80. Su caso se convirtió en uno de los ejemplos más citados de los riesgos de la fama precoz. Con el paso del tiempo, Joselito se fue retirando de la vida pública. Ya en la madurez, optó por una existencia discreta, alejada del foco mediático. En entrevistas puntuales, habló con serenidad sobre su pasado sin renegar de él, pero subrayando el coste personal que había supuesto una infancia marcada por la presión profesional. En las últimas décadas, su figura ha sido objeto de una revalorización histórica y cultural. Más allá del personaje cinematográfico, se reconoce hoy a Joselito como un artista dotado de un talento vocal excepcional y como un símbolo de una época concreta del cine y la música españoles. Joselito representa el arquetipo de niño prodigio de la España del franquismo, una figura construida entre el talento genuino y las necesidades de la industria cultural del momento. Sus películas y canciones siguen siendo documentos sonoros y visuales de gran valor testimonial, especialmente para comprender la sensibilidad popular de los años 50 y 60.
Canciones.
José Celestino Casal Álvarez, Tino Casal, nació el 11 de febrero de 1950 en Tudela, Beguín, Asturias. Y hoy los recordamos aquí en Un Día en Mil Canciones. Tino Casal creció en un entorno obrero sobrio, alejado de los grandes circuitos culturales, en contraste que marcaría profundamente su personalidad artística futura, caracterizada por la exuberancia estética y la búsqueda constante de lo excepcional. Desde joven mostró una inclinación clara hacia las artes, estudió Bellas Artes, desarrolló una sólida formación en pintura, diseño y moda, disciplinas que más adelante integraría de forma inseparable en su proyecto musical. Antes de consolidarse como solista, inició su carrera en los años 70 como vocalista de grupos como los Archiduques, con los que practicó un pop melódico aún lejos del personaje que lo haría famoso. El punto de inflexión en la trayectoria de Tino Casal llegó a finales de los años 70, cuando comprendió que el panorama musical estaba cambiando radicalmente. En plena eclosión de la movida madrileña, Casal decidió reinventarse por completo. Abandonó el pop convencional y construyó una identidad artística basada en la teatralidad, la sofisticación visual y un sonido influido por el glam rock, la new wave y el synth pop stereo. En 1981 publicó su primer álbum como solista, Neo Casal, una declaración de intenciones que le situó inmediatamente fuera de cualquier categoría convencional. Canciones como Embrujada revelaron a un artista obsesionado con la imagen, el misterio y el artificio, dispuesto a llevar el pop español a un territorio más cercano a figuras internacionales como David Bowie o Roxy Music. La consolidación llegó con Etiqueta Negra en el año 1983, su disco más exitoso y emblemático. En él se encontraba Eloís, una versión grandilocuente y radicalmente personal de la canción de Paul Ryan, que se convirtió en un éxito masivo. Lejos de limitarse a la radiofórmula, Casal convirtió cada aparición pública en una performance. Vestuarios barrocos, maquillaje extremo y una puesta en escena cuidadosamente diseñada por él mismo. Le siguieron Hielo Rojo del año 1984 y Lágrimas de Cocodrilo en el 1987, trabajos que consolidaron su imagen de artista total, aunque con una progresiva pérdida de apoyo comercial. Canciones como Pánico en el Edén o Champú de Huevo confirmaron su gusto por lo provocador, lo irónico y lo visualmente impactante. A diferencia de otros artistas de su generación, Tino Casal nunca buscó la cercanía ni la naturalidad. Su propuesta se basaba en la distancia, el artificio y la construcción de un personaje en una España que aún estaba aprendiendo a convivir con la libertad estética y cultural tras décadas de uniformidad. Más allá de la música, Casal fue pintor, diseñador de moda, ilustrador, productor de su propia imagen. Diseñaba sus portadas, vestuarios y escenografías y entendía el pop como una experiencia multisensorial. Esta visión integral lo convirtió en una figura adelantada a su tiempo, aunque también dificultó su encaje en la industria musical, todavía poco preparada para propuestas tan complejas. El 22 de octubre de 1991, Tino Casal falleció en Madrid a los 41 años de edad a consecuencia de un accidente de tráfico. Su muerte causó una profunda conmoción en el mundo cultural, no solo por su juventud, sino por la sensación de que desaparecía un artista irrepetible aún en plena capacidad creativa. Con el paso del tiempo, la figura de Tino Casal ha sido objeto de revalorización constante. Hoy es considerado un precursor del pop visual, un referente de la libertad estética y un creador que entendió la música como arte total cuando aún no era habitual hacerlo en nuestro país.
amarga prisa, amarga piel, no sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo corre.
Canciones.
Y para terminar nuestro programa, recordamos hoy la figura de una de las mejores voces femeninas de la música actual. La gran Whitney Houston nos dejaba el 11 de febrero del año 2012. Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto del año 1963 en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, en el seno de una familia profundamente ligada a la música. Su madre, Cissy Houston, era una reconocida cantante de gospel y su tía, Diane Warwick, una figura destacada del pop. Creció en un entorno artístico que mezclaba el gospel, el soul y el rhythm and blues, y desde niña se vio rodeada de músicos, coros y giras, lo que marcó de forma decisiva su formación vocal y su destino profesional. A los 11 años ya cantaba en coros y más tarde trabajó como vocalista de apoyo para artistas como Chaka Khan o Lou Rawls. Su voz se caracterizaba por una potencia excepcional, un control técnico impecable y una capacidad única para transmitir emoción sin caer en la exageración. Esa combinación le permitía, en poco tiempo, convertirse en una de las grandes voces de su generación. Whitney Houston firmó su primer contrato discográfico con Arista Records en el año 1983, cuando aún era muy joven. Su debut discográfico llegó en 1985 con el álbum Whitney Houston, un disco que se convirtió en un éxito inmediato y que contenía temas que se volvieron clásicos. En el año 1987 lanzó Whitney, su segundo álbum, que batió récords de ventas y la convirtió en la primera artista femenina en debutar en el número uno de la lista Billboard 200. En ese álbum surgieron temas como I Wanna Dance With Somebody. We'll be right back. Houston no solo vendía discos, era un fenómeno mediático. Sus actuaciones en televisión, sus giras y también su presencia en portadas de revistas la convirtieron en un icono de la cultura popular. Su talento vocal era considerado por muchos casi insuperable. El éxito cinematográfico y la era del guardaespaldas, hay que decir que fue fundamental. En el año 1992 protagonizó la película El guardaespaldas junto a Kevin Costner. Esta película fue un éxito comercial, pero fue su banda sonora la que dejó una marca indeleble en la cultura musical. El tema I Will Always Love You, una versión de Dolly Parton, se convirtió en un fenómeno global, alcanzando el número uno en múltiples países y consolidándose como una de las canciones más emblemáticas de la década. La banda sonora del guardaespaldas se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia y situó a Whitney Houston en un nivel de fama casi incomparable, como artista capaz de dominar tanto la música como el cine. A partir de mediados de los 90, la vida profesional y personal de Whitney empezaron a mostrar señales de desgaste. Su matrimonio con el cantante Bobby Brown fue objeto de atención mediática constante y su carrera comenzó a verse afectada por problemas personales y también de salud. A lo largo de los años siguientes, Houston luchó contra el abuso de sustancias, episodios de salud y un entorno mediático que amplificaba cada dificultad. Aunque continuó trabajando, su voz y su presencia pública ya no eran las mismas y la crítica comenzó a señalar una pérdida progresiva de su forma vocal. En el año 2009 lanzó un disco llamado I Look to You, considerado un intento de regreso. El disco tuvo buena recepción y mostró a una Whitney más madura, pero también evidenció el desgaste acumulado. A pesar de ello, su talento seguía siendo reconocible y su estatus como icono musical se mantenía intacto. Sin embargo, la vida de Whitney Houston se apagó de forma trágica el 11 de febrero del año 2012, cuando fue encontrada sin vida en la bañera de su habitación en el Hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles. La causa oficial fue ahogamiento accidental, con contribución de drogas y una enfermedad cardíaca. El legado de Whitney Houston es inmenso y complejo. Por un lado, se la recuerda como una de las voces más perfectas de la historia del pop, una cantante capaz de combinar técnica, emoción y presencia escénica con un dominio absoluto del escenario. Por otro lado, su vida también se interpreta como un caso emblemático de la presión mediática, la fama temprana y los efectos devastadores de las adicciones. Musicalmente, su influencia se extiende a generaciones enteras de artistas femeninas de pop y rhythm and blues. Su estilo vocal, su capacidad de fraseo y su manera de construir una balada siguen siendo un modelo para cantantes actuales. Sus discos, especialmente los de los años 80 y la banda sonora del guardaespaldas, siguen siendo referentes en la música popular global. Y ya sí, nos toca despedirnos hasta nuestra nueva cita, que llegará, como siempre, dentro de 7 días. Mientras tanto, sigue disfrutando de la programación de Radio Salobreña. Saludos de Carolina Alanzor.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you
you.